Capítulo 5 del libro octavo del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Capítulo 5. El ventanillo de la providencia. Hacía 5 años que Mario vivía en la pobreza, en la desnudez, en la indigencia. Pero entonces advirtió que aún no había conocido la verdadera miseria. La verdadera miseria era la que acababa de ver. Era aquella larva que acababa de pasar ante sus ojos. Y en efecto, quien no ha visto más que la miseria del hombre no ha visto nada. Es menester ver la miseria de la mujer. Quien no ha visto más que la miseria de la mujer no ha visto tampoco nada. Es menester ver la miseria del niño o de la joven. Cuando el hombre ha llegado al último extremo, llega también a los últimos recursos. Desgraciados los seres sin defensa que le rodean. El trabajo, el salario, el pan, el fuego, el valor, la buena voluntad, todo le falta a la vez. La claridad del día parece apagarse en el exterior, y la luz moral se apaga en el interior. En esta sombra, el hombre encuentra la debilidad de la mujer y del niño, y las doblega violentamente a la ignominia. Entonces, todos los horrores son posibles. La desesperación está rodeada de frágiles tabiques que lindan con el vicio o con el crimen. La salud, la juventud, el honor, las santas y pudorosas delicadezas de la carne, todavía nueva, el corazón, la virginidad, el pudor, esa epidermis del alma, son siniestramente manoseados por ese tiento incierto que busca recursos, que encuentra el oprobio y se acomoda con él. Padres, madres, hijos, hermanos, hermanas, hijas, se adhieren y se agregan casi como una formación mineral, en esa brumosa promiscuidad de sexos, de parentescos, de edades, de infamias y de inocencias. Se amontonan pegados los unos a los otros, en una especie de predestinado chiribitil. Allí se entremiran lamentablemente. Oh, infelices, qué pálidos están, qué frío tienen. Parece que se hallan en un planeta más lejano del sol que el nuestro. Aquella muchacha fue para Mario una especie de enviado de las tinieblas. Le reveló todo un lado horrible de la noche. Mario hasta casi se acusó de los sueños de delirio y pasión que le habían impedido hasta aquel día dirigir una mirada a sus vecinos. Haber pagado su alquiler era un movimiento maquinal. Todo el mundo podía tener aquel movimiento, pero Mario debía haber hecho más. ¿Cómo? Le separaba solamente un tabique de aquellos seres abandonados, que vivían a tientas en la noche, fuera del resto de los vivientes. Codeábase con ellos. Era, en cierto modo, el último eslabón del género humano que tocaban. Les había oído vivir, o más bien, suspirar al lado suyo, y no había parado la atención en ellos. Todos los días, a cada instante, al través de la pared, les oía andar, ir, venir, hablar, y no prestaba el oído. Y en aquellas palabras había gemidos, y tampoco los escuchaba. Su pensamiento estaba en otra parte, soñando, ocupado con visiones imposibles, con amores en el aire, con locuras. Y sin embargo, criaturas humanas, sus hermanos en Cristo, sus hermanos del pueblo, agonizaban inútilmente a su lado. Tenía parte en su desgracia, la agravaba. Porque, si hubiesen tenido otro vecino, un vecino menos entregado a quimeras y más atento, un hombre ordinario y caritativo, evidentemente su indigencia hubiera sido notada, sus señales de angustia hubieran sido vistas, y desde hace largo tiempo, tal vez, hubiesen sido recogidos y salvados. Parecían, sin duda, muy depravados, muy corrompidos, muy envilecidos, hasta muy odiosos. Pero son raros aquellos que han caído y no se han degradado. Además, hay un punto en que los infortunios y las infamias se confunden y se mezclan en una sola palabra fatal: los miserables. ¿De quién es la culpa? Además, ¿no es cuando la caída es más profunda, cuando la caridad debe ser mayor? Dándose esta lección de moral, porque había ocasiones en que Mario, como todos los corazones verdaderamente honrados, se erigía en su propio pedagogo y se reprendía más que lo que merecía, consideraba la pared que le separaba de los Jondrette y hubiera querido hacer pasar al través de aquel tabique su mirada llena de piedad, para con ella reanimar a aquellos desgraciados. La pared estaba formada por una pequeña capa de yeso, sostenida por listones y pies derechos, que, como acabamos de decir, dejaba distinguir perfectamente el ruido de las palabras y de las voces. Era preciso ser el soñador Mario para no haberlo notado todavía. No había pegado papel ninguno en la pared, ni por el lado de los Jondrette, ni por el de Mario. Veíase completamente desnuda la grosera fábrica. Mario, sin saber casi lo que hacía, examinaba la pared. Algunas veces la meditación examina, observa y escudriña, como lo haría el pensamiento. De pronto se levantó. Acababa de observar hacia lo alto, cerca del techo, un agujero triangular, resultado de tres listones que dejaban un hueco entre sí. Faltaba la mezcla que debía llenar aquel hueco, y subiendo sobre la cómoda, se podía ver por aquel agujero la buhardilla de los Jondrette. La conmiseración debe tener siempre su curiosidad. Aquel agujero formaba una especie de trampilla. Permitido era mirar como a traición el infortunio para socorrerlo. Veamos, pues, lo que son esa gente, pensó Mario, y lo que hacen. Escaló la cómoda, aproximó la vista a la abertura y miró. Fin del capítulo 5.